Fulham tiene equipo para estar la próxima temporada en competición europea?
No, no creo que llegue. Es que ahí, fíjate que estamos hablando de que el Arsenal, el United o el Tottenham, yo creo que de esos tres, dos se van a quedar fuera de Champions, si todo es normal. Porque, es decir, lo veo muy difícil, muy difícil.
Buenas noches, Maldini. Te quería preguntar acerca del portero Karius, que acaba de salir del Liverpool. ¿Crees que si no llega a ser por su catastrófica actuación en la final de la Champions, habría sido vendido al Besiktas? Muchas gracias.
Bueno, esa final lógicamente le marca claramente y seguramente si no es por esa final hubiera sido vendido con más facilidad, desde luego, pero ya lo decíamos antes que aquí no, en Liverpool parece imposible que juegue ya.
Hola Julio, ¿qué tal? Me gustaría
Hola.
saber qué sensaciones te ha transmitido el Arsenal, cómo has visto al equipo de Emery en estas dos primeras jornadas, aunque haya perdido los dos partidos, y si crees que a final de temporada puede quedar entre los cuatro primeros. Gracias.
Cero puntos el Arsenal, claro, es que
Sí,
le
es verdad
tocó.
que es un inicio muy difícil,
Claro.
contra Chelsea y contra Manchester City.
Sí.
Pero no me gustó contra. Le vi muy inferior al Manchester City. Contra el Chelsea estuvo a punto de sacar un empate y la verdad es que pudo merecer más. Está teniendo muchas bajas, está jugando Guendouzi de pivote, veremos si mantiene ahí. Me sorprende que Torreira no esté siendo titular. Y no, vamos, me sorprendería mucho que acabara entre los cuatro primeros. Yo lo veo muy difícil.
Hola Maldini, disculpa, quería preguntarte qué piensas acerca de Miguel Almirón, mediocentro del Atlanta United, porque la verdad que he visto partidos de él durante la pasada y presente temporada y creo que tiene nivel de sobra para jugar en Europa. Un saludo.
Bueno, no es un mediocentro realmente. Almirón es un jugador para jugar más arriba, juega más arriba, más cerca de la media punta y me encanta como jugador. Es un jugador que podría jugar en Europa perfectamente en un equipo de un nivel medio, tranquilamente en la Liga Española. Y eso demuestra que en la Major League Soccer no son solo viejas glorias los que van jugadores jóvenes porque pagan bastante, sobre todo sudamericanos, y jugadores que al final acabarán en Europa en equipos importantes.
Maldini, que está una temporada más en
Muy
el
bien,
partidazo de
aquí
la cadena
estamos, aquí
COPE
estaremos.
y también en Movistar
Sí, por supuesto.
y en Vamos.
Y en Vamos, claro que sí, en
El canal
Vamos.
que
Entramos el
arranca.
17, ¿no?
Vamos a verlo.
Vamos a verlo
Vamos a
igual.
verlo. Lo vamos viendo.
Venga, vamos viendo.
Hasta luego,
Hasta
Maldini.
luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Bueno, Juanma, pues pedías cariño de los oyentes.
Bueno,
solo es un mensaje.
Yo casi prefiero no pedirlo.
Solo es un mensaje, pero vamos a cerrar de la noche muy bonita, ¿eh?
A ver.
Juanma Castaño volvió después de un largo verano. De vacaciones se fue, será que habrá trabajado. Pero al fin volvió y eso es lo mejor. Lo estábamos esperando. Para que empiece el quilombo, Juanma Castaño volvió. La 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 la. La, no te mueras nunca, Juanma.
Oye, me gusta esa frase.
Eso esperamos, ¿no?
Es buenísimo. No, hombre, yo espero morir algún día.
Sí, pero
a ver si te crees que me voy a quedar yo aquí
dicho,
solo.
No te mueras pronto.
No, hombre,
tarde.
Yo espero ser el último de vosotros, pero no nunca tampoco. Vamos. Ha sido un placer, ¿eh? Gracias a todos. Un día más de verano, pero un día más de radio, que es lo más importante de todo. Mañana a las 11:30, más partidazo de la cadena COPE. Si les apetece, pásense por aquí que aquí estaremos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:34, las 12:34 en las Islas Canarias. Yo creo que en esto de cantar, si fuera como en el permiso de conducir, si fuera por puntos, o sea, yo tengo mucho cariño a Juanma Castaño y a Fouto, digo por la elección, pero a este oyente le habían quitado ya todos los puntos, ¿eh? O sea, yo no sé si tendría que ir a rehabilitación y todo, pero bueno. Bueno, buenas noches. Es miércoles, 22 de agosto, ¿eh? Seguimos con temperaturas altas y con probabilidad, sobre todo por las tardes, de tormentas en las zonas montañosas. Para que nos hagamos una idea, en Ourense se espera llegar a los 38 grados. Bueno, el jueves ya empezará a disminuir el calor. Hace pocas horas nos llegaba la noticia de que ha habido un terremoto en Venezuela. En algunos medios oficiales se habla de 7, en otros de 6. Por lo que sabemos, a pesar de la magnitud, no se conocen víctimas ni grandes problemas estructurales hasta el momento, pero bueno, seguimos pendientes, ¿eh? Te pregunto, ¿sabes lo que es un EOD? Bueno, pues es un especialista de desactivación de explosivos. Y en unos segundos vamos a conocer más sobre esta peligrosa profesión. Y vamos a hablar de ahogamientos y cómo evitarlos. Y por lo demás, estaría bien que hubiera una asignatura en el mundo, que fuera dejemos de hacer gilipollas. Esta semana tendría como invitados especiales a los que en plenas vacaciones se dedican a hacer balconing. En Baleares, en lo que va de verano, son ya 6 víctimas mortales. Y, o sea, no me quiero ni imaginar lo que tienen que estar pasando y sintiendo los familiares y amigos de estas víctimas. Otra noticia destacada es que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, se ha declarado culpable de financiación ilegal de la campaña del presidente de Estados Unidos. Entre otras cosas, dice que pagó a 2 mujeres para comprar su silencio sobre supuestas relaciones con el que en ese momento era candidato a la Casa Blanca. Hoy en día la preside. Bueno, por lo menos la evita. No sé por qué. Esto no me extraña. Bueno, que nuestro compromiso es que esta noche sea una noche de verano tan especial como estabas esperando.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trofeo. Fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre.
Muchas seguramente las incertidumbres que se nos van a ir planteando esta noche y algunas respuestas que iremos buscando, pero sobre todo, como siempre, tu simpatía, que estés con nosotros, que seas parte de la noche de COPE, que nos dejes ser siempre parte de la decoración también de tu noche, aunque al final caigas en el sueño profundo, pero que mañana a lo mejor cuando te levantes digas, pues hubo momentos que de repente tuve ahí un poquito de lucidez y recuerdo que escuché que estaban estos chicos entrevistando a, o estaban haciendo un reportaje, bueno, que a nosotros ya te digo que con ser parte eso de tu noche, pues nos hace más que felices. Por cierto que hoy van a sonar muchas de las canciones de artistas, ayer preguntábamos, ¿cuál es tu artista preferido? Hoy van a sonar muchos artistas de los que ayer nos dijisteis que eran vuestros artistas preferidos. Los heavies, los más rockeros, los hemos dejado para la noche del viernes. Pero, como siempre, como cada noche, aquí en la noche de COPE, tenemos pues una pregunta que hacerte para si tú nos quieres dar una respuesta más o menos lógica, ¿eh? Tampoco te creas que buscamos aquí, que esto no es un 1+1, ni tiene que ser 2, ni mucho menos. Primero lo que sí que tengo que hacer es presentarte al equipo. Tenemos a Patricia Palomo en la parte técnica, a Marta Rodríguez y a Raúl González en la producción, y a Paola Alba D'Alejo, que además de también en la producción, pues la tengo a mi vera. Paola, buenas noches.
Buenas noches, Robert.
¿Qué tal?
Bien.
Bien, además, sí. O sea, Paola es de, bueno, casi como casi todo todo el mundo, que se le nota cuando ha descansado, cuando está así de...
Y,
o sea, en la cara, es muy expresiva. Y mira que decimos, a mí me gusta decir que igual que la cara, la voz es el espejo de...
Sí.
Y en este caso, tu cara dice bastante de que has descansado.
Sí, sí, sí.
Fines de semana no sé qué harás, pero te cansas mucho.
Sí, vengo los domingos un poco arrastras.
Bueno, ¿qué preguntamos hoy o qué nos gustaría que nos contestaran o que por lo menos respondieran nuestros oyentes, que quien tenga a mano un ordenador, un teléfono, sí, y que quiera participar en la noche?
Hoy preguntamos, Roberto, que con qué personas harían un selfie y por qué. Entendemos por persona también un personaje histórico que
vale,
viviese hace 200 años.
Sí, o sea, que sea alguien del mundo del
emblemático,
arte,
sí,
del mundo de la literatura, que es arte,
claro,
que haya, yo qué sé, grandes estrategas,
músicos,
un personaje histórico, bueno, hasta casi de ciencia ficción, me atrevería a decir, algún
también,
superhéroe de la actualidad, de hace muchísimos años, que está por llegar, en fin, ¿con quién? Todo esto viene, por cierto, hay que decirlo.
Sí, el contexto la ronda de selfies que se hizo Revilla
eso
hace varios días.
Que fue ahí una cosa, o sea, la
en
gente
la sede
esperaba.
De gobierno en Cantabria. No, además decían, leía en las noticias, Robert, que hasta las 9 de la mañana, en el mismo momento en el que abrieron las puertas, ya había gente esperando para echarse una foto con
Revilla. Te voy a decir una cosa, para mí es, en ese sentido le honra. Luego hay en cosas que puedes estar más o menos de acuerdo con él. A mí es un tipo que me cae simpático, ya
a
lo
mí
digo.
También.
Pero ves muchas veces a pues, futbolistas, a gente que están ahí que haciendo horas y horas esperando a que pasen, pues porque tienen una afición especial por un artista, puede
sí
ser un actor o por un futbolista, y lo ves que pasan, que hacen así con la manita, como
y
esto
adiós
que se aprende.
También es una buena noticia que la Moncloa abra las puertas a partir de septiembre.
Voy a poder ir a...
¿Vas a poder ir a ver la Moncloa?
Vaya. ¿Y quedarme?
A ver, te van a enseñar lo que ellos quieran.
¿Y quedarme?
No creo.
Para eso que tengo que presentarme unas elecciones y que me voten.
Que te voten, claro, ¿no? Para poder dormir ahí. Va a hacer una emoción.
También. ¡Qué emoción!
¡Qué emoción!
Bueno, formas de que los oyentes de la noche puedan ponerse en contacto con nosotros y dejarnos con quién se harían una fotografía, un selfie. Luego te digo una cosa, eso, ¿y por qué? Si te haces el selfie o la fotografía, la tendrás que poner. Recuerdo que en Poniendo las calles no hace mucho entrevistábamos a una chica que había hecho una fotografía a pues un stand que tenía su abuela, donde aparecía Mel Gibson. Y claro,
¿en serio?
Y se hizo viral porque todo el mundo decía lo normal es que tu abuela tuviera ahí una foto pues de tu abuelo o de los nietos. Pero que decía, ¿qué le dijo la abuela? Dice, pero es que era el amor platónico de mi vida y le tenía ahí puesto a la abuela.
Estaba adorando la foto.
Claro, además un Mel Gibson muy jovencito también, ¿eh?
Claro.
Digo que está, claro, si te vas a hacer un selfie con alguien, luego lo tendrás que colocar en algún sitio, o sea, tenerlo ahí en un sitio,
claro,
especialito. También recuerdo los coches, antes que llevábamos siempre, los papás llevaban un así de colocar fotos chiquititas.
Aunque los camioneros lo mantienen,
lo mantienen
mucho,
ahí
sí,
mucho, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues eso, es que hoy en día también es que el coche, como ya tiene menos metal, toma contrachapado y plástico, es muy difícil pegarlo, pero antes llegaba, lo pegaba. Era un buen regalo para el Día del Padre, fíjate, lo llevabas ahí con las fotografías.
Ahora lo máximo lo de bebé a bordo, y a veces
sí,
ni eso.
Sí, bebé a bordo. Bueno, venga, de ponerse en contacto con nosotros. Venga.
A través de nuestras redes sociales, Robert, como siempre, La Noche de Cope en Twitter y Facebook, ahí en nuestra página.
Manu, pasa, perdón. Sí, sí.
O a través de nuestro teléfono de WhatsApp en el 655-59-59. Apúntatelo, venga. 655-59-59. Venga, para el último programa, Robert, me lo tienes que decir.
Te lo tengo que decir, venga, sin tenerlo
sí
apuntado.
Sin apuntarlo.
Sin tenerlo apuntado, vale. Y luego en Facebook, La Noche de Cope.
Y en Twitter igual.
Y en Twitter igual. Joder,
es que es muy fácil.
Ya, no, lo ponemos muy complicado.
Es muy bien.
No.
Eso, y la pregunta, o sea, tampoco es...
A mí me parece muy complicado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Quiero intentar no volver y acabé pequeñas retas para continuar en la brecha.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Manuel Ángel Gómez es el encargado de defensa de los servicios informativos de la cadena COPE. Ha estado en el Centro Internacional de Desminado de Hoyo de Manzanares. Allí has estado hablando con un EOD, es decir, un especialista en desactivación de explosivos, un sargento primero del Ejército de Tierra. Te ha estado contando detalles de su trabajo. ¿Cómo es la labor de estos desactivadores de explosivos?
Bueno, sí, para empezar, en el Centro Internacional de Desminado de Hoyo de Manzanares, lo que hacen es formar a desactivadores de explosivos de todos los ejércitos. Y este sargento primero, que por cierto prefirió que a pesar de entrevistarle, prefirió que no se revelara su nombre, imagino que por cuestiones de seguridad, me contó que lleva 12 años como operador EOD, que es como llaman o califican ellos a los desactivadores de explosivos, y me contaba que actúan en binomios, es decir, en parejas, los desactivadores. Y a veces sí hay una tercera persona de apoyo.
La desactivación nunca se debe hacer en solitario, porque siempre nosotros trabajamos siempre en equipos. Los equipos siempre están reducidos al máximo, que son normalmente dos desactivadores, y se suele tener una tercera persona de apoyo a los dos desactivadores.
Son en general dos personas y cada uno realiza una función. El más experto, el más antiguo, es el que realiza la desactivación en sí, y el otro está para echarle una mano y echarle un ojo a su compañero.
Digamos que el más antiguo o el que más experiencia tiene es el que ejerce de jefe del equipo y asume también la función de primer operador, y el menos antiguo o menos experto es el que, digamos, que está un poco de apoyo y pendiente de lo que hace su compañero a la hora de desactivar un artefacto.
Bueno, está claro que cuatro ojos ven mejor que dos.
Sí, sí, y eso sí, nos insistía en lo que le habéis escuchado antes, que es que nunca se debe desactivar un explosivo en solitario.
Bueno, pues, fíjate, Manu, en este tema, igual que en toda la vida, la tecnología yo creo que nos está cambiando, nos cambia, ¿verdad? Digo esto porque me imagino que ellos están preparados para desactivar explosivos manualmente, pero hoy en día hay robots, hay drones, todo esto también lo estarán utilizando, ¿no?
Lo utilizan como lo vemos en las películas, y no en las películas, en los informativos, en televisión. Si no hay más remedio, la desactivación es manual. Pero siempre que sea posible, nos decía este sargento primero, se utilizan los robots para desactivar explosivos.
Los robots se emplean como desactivación remota, y siempre que se pueda hay que utilizarlos. No está previsto o no se debe prever un acercamiento personal siempre que se tenga un robot, como es en este caso, que todos los equipos disponen de robots para hacer desactivaciones lejanas, por decirlo de alguna forma.
Nos decía que los robots tienen una precisión milimétrica, pero también esa precisión depende de quién lo maneja.
Que, por cierto, una de las empresas más importantes a nivel mundial que hay de este tipo de robots es española, que siempre hablamos de marca España. Bueno, entendemos que el riesgo de todas maneras es extremo. Un artefacto es muy difícil de desactivar porque cualquier movimiento o paso en falso puede ser fatal. Ellos toman medidas para protegerse para este trabajo tan arriesgado. Por ejemplo, utilizan trajes especiales, que yo no sé si servirán para mucho.
Sí, hombre, para algo sí que sirven. Por supuesto, toman medidas de protección. Se protegen la cabeza, el cuerpo, los pies, y como decías, tienen trajes especiales para desactivación.
Tenemos incrementados nuestros niveles de protección con trajes específicos de desactivación que utilizan bandas de Kevlar, que es un tejido que da cierta protección ante los riesgos explosivos y fragmentos, y aparte dan ligereza también a los trajes estos, puesto que pesan bastante menos que otros tipos de blindajes, como puedan ser los cerámicos o el acero y planchas de metal y demás.
Son unos trajes como de astronauta, y eso sí, la protección que facilitan es limitada.
Bueno, recordamos que estamos hablando con un EOD que, como decías muy bien, pues ha preferido que no desvelar su identidad, simplemente por medidas de seguridad, que un EOD es un especialista en desactivación de explosivos. ¿Te ha contado este sargento, porque tú has estado cara a cara con él, primero lo que sienten o lo que piensan cuando están delante de una bomba o de cualquier explosivo en ese momento? Porque, o sea, tiene que tener una sangre fría tremenda, y luego hay, bueno, valor, que eso ya se les presupone, desde luego.
Bueno, tengo que decir que lo primero que me dijo antes de empezar a grabar la entrevista fue, soy una persona parca en palabras. Pero bueno, fuimos arrancándole cosita, y sí que nos contó lo que pensaba, por ejemplo, cuando se ponen delante de un explosivo, de una bomba, ¿no? Que es que no ven más allá, solo piensan en lo que están haciendo, se concentran, entre otras cosas, porque en ellos les va la vida.
Principalmente cuando uno se mete en un incidente, los dos operadores al final crean una pequeña burbuja en la que se aíslan de todo lo exterior y se centran exclusivamente en lo que es realizar con éxito, o con el mayor éxito posible, la desactivación de ese propio artefacto.
Piensan únicamente en lo que se pueden encontrar en ese artefacto, me decía, y en cómo desactivarlo.
Fíjate, lo dices tú y lo que decía él, lo que se pueden encontrar, porque hay artefactos explosivos muy diferentes. ¿Te explico también qué diferencias hay entre uno y otros?
Me dijo que cada bomba, cada artefacto, cada IED, los IED son los artefactos explosivos improvisados, estos que llevan desde hace mucho tiempo utilizando los terroristas en Afganistán, en Siria, que han matado a algunos soldados españoles, por cierto, pues cada explosivo es una historia diferente, no hay dos iguales y depende del material y de su fabricante, entre otras cosas.
Cada artefacto o cada incidente a los que se exponen los desactivadores pues son totalmente diferentes unos de otros. Entonces no hay un tipo de artefacto o un tipo de situación que pueda determinar más peligrosidad o menos peligrosidad. Al final, en la que más se expone un operador EOD es el término en el que tiene que hacer una desactivación manual y enfrentarse en persona contra el propio artefacto explosivo.
Eso sí, los IED, los artefactos explosivos improvisados, tienen elementos comunes y se encuentran dispositivos con estos elementos comunes tanto en Afganistán, en Irak o en otros países.
La amenaza de los IEDs es global y hoy en día existe un flujo muy grande entre diferentes países, tanto Afganistán, Siria, Irak, en los que al final uno se va a encontrar prácticamente lo mismo en todos los sitios.
Lo que indica que los terroristas se copian los unos a los otros, sean de donde sean, para fabricar sus bombas.
Fíjate, estamos hablando de algo que requiere de prevención, de precaución, pero hay veces que hay accidentes. Hubo uno hace 7 años, si no me equivoco, en este centro de desminado, en Hoyo de Manzanares. ¿Qué se debe hacer, Manu, para evitar este tipo de accidentes?
Como dices, a veces hay accidentes y hubo ese accidente hace 7 años. 5 militares murieron en Hoyo de Manzanares manipulando un explosivo. Este sargento primero dice que lo fundamental para evitar accidentes es una buena instrucción, una buena preparación.
Bueno, al final los accidentes son accidentes. Nadie, muchas veces no se pueden evitar. Pero principalmente, o lo fundamental en esta especialidad, es la instrucción. La instrucción es, yo creo que, uno de los pilares básicos a la hora de evitar o de no sufrir accidentes.
Es muy delicado manejar explosivos, como se pueden imaginar los oyentes, y hay ocasiones en las que ocurren cosas inesperadas, por mucho que se crea que se tiene controlada la situación.
Yo lo que tengo muy claro es que no me veo en esa posición, ¿sabes? O sea, por muchos años de estudio ni de preparación. ¿Cualquier persona puede dedicarse a esto? ¿O cómo debe ser alguien que quiera pasarse su vida desactivando explosivos?
Hombre, parece, la impresión es que cualquiera no está hecho para hacer este trabajo, ¿no? Nos contaba este desactivador de explosivos que quizá un psicólogo tendría más claras las cualidades que son necesarias para dedicarse a esto, pero sí me comentaba que lo que no hay duda es que conviene ser bueno gestionando el estrés, sobre todo cuando te pones delante de una bomba.
Sí que es cierto que se requiere ser meticuloso en los procedimientos y se requiere también cierto control del estrés a la hora de gestionar los incidentes.
Y luego está la familia, dice que lo peor que llevan todos es que cuando les toca irse lejos de casa a hacer este tipo de trabajo.
Pues yo creo que la familia lo lleva con naturalidad cuando te dedicas a esto, sobre todo en territorio nacional, lo lleva con naturalidad. El problema puede venir, o la situación un poco más de estrés puede venir cuando desplegamos en zona de operaciones, pero es más la inquietud de no estar el día a día presente más que el propio trabajo en sí.
Es decir, ellos mismos, los desactivadores, lo llevan algo peor cuando están fuera de casa.
Para nosotros, desde luego, son héroes. ¿Cuántos explosivos ha desactivado este artificiero en todos sus años dedicado a esta labor? ¿Y en dónde ha desactivado explosivos? También, porque estaba hablando de misiones internacionales, es verdad que, bueno, gracias a Dios, nuestro país, por lo menos ahora tiene una etapa más tranquila en este sentido, pero bueno, sabemos que hay muchas labores internacionales donde, pues, somos un poco el ejemplo y donde, además, pues se tendrán que enfrentar a este tipo de peligros.
Yo le pregunté por cuántos explosivos había desactivado en sus 12 años de carrera y me dijo, ¿por qué los periodistas siempre me preguntáis lo mismo? ¿No? Son un poco repetitivos.
Porque somos muy curiosos.
Sí, somos un poco rollo. Pues decía que no llevaba la cuenta, pero que unos cuantos explosivos había desactivado, que muchas municiones y minas, También artefactos explosivos improvisados, IED, algunos menos, pero también unos cuantos.
Si incluimos minas y municiones, pues sinceramente no llevo la cuenta, pero vamos, pueden ser centenas de artefactos o municiones y minas. Y si nos focalizamos exclusivamente en los IEDs, pues sinceramente tampoco llevo la cuenta, pues serán entre 10 o 20 actuaciones o por ahí.
Y le ha tocado desactivar explosivos, municiones, minas, IED en Líbano, perdón, en Afganistán, en los Balcanes, en Senegal, bueno, en sitios un poco complicadillos.
Yo, como decía, para mí este tipo de gente está hecha de un material especial y está claro que, bueno, aparte de la cantidad, lo que se tienen que enfrentar, que tienen que estar siempre reciclándose, porque hoy en día, tristemente, lo malo siempre intenta ir un poco por delante de los que son los buenos. Y para mí mi máxima admiración para este EOD, especialista en desactivación de explosivos, que ojalá que no tenga que actuar muchas veces, pero seguro que cuando lo hace están más que preparados. Eso seguro que esa sensación te dio, ¿verdad?
Sí, sí, que lo hagan con toda la protección necesaria y todo el cuidado para que no haya problemas.
Manuel Ángel Gómez, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo.
A vosotros. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel.
4 minutos y llegamos a las 2, la 1 en las Islas Canarias, Under the Bridge en de los Red Hot Chili Peppers. Bueno, Paola, ¿qué nos van diciendo los oyentes sobre ese selfie que les gustaría hacerse con alguien conocido, o por lo menos que para ellos les gustaría mantener esa fotografía, ¿no? Ahí en una estantería, ¿no? Bonita, en el móvil, decir, mira con quién me he hecho un selfie.
Pues mira, Roberto, entre las apuestas tenemos a John Wayne.
Vale.
A Jimi Hendrix y Camarón a la vez.
Jimi Hendrix y Camarón
en una
a la
misma
vez.
Foto.
Tiene que ser total.
Tiene que molar,
o sea, esa foto, o sea, ese selfie habría sido, o sea, lo que se habría pagado por él, vamos.
Otro oyente nos dice, con mis sobrinos y de fondo los monumentos de Mérida.
Bien,
también.
Vale, bien.
Luego con el Santo Padre, el Papa Francisco, como nos dice Yago Damargo, y con Antoine Griezmann y Lionel Messi.
Yo con Messi y con el Papa Francisco también me gustaría hacerme un selfie. Sí.
Se te ve a ti.
Con Griezmann.
Cristiano ahora no, con Marcelo no te harías una foto.
¿Con Marcelo? Con Marcelino Panivino. O sea, Marcelo no tengo, o sea, no tengo esa suerte.
No te apetece.
No. Oye, es que lo de los selfies se elige, o sea, lo elige uno, ¿no? Entonces,
ya, o sea, que eliges, ¿no?
Seguramente que él diría, o sea, dime una foto contigo, ¿sabes? O sea, porque es que se nota que somos los dos que no nos llevamos bien. Si es que en el campo, ¿sabes? Cada vez que vamos nos damos mucha leña en uno al otro, o sea, entonces, pues claro, pues no vamos a hacer un selfie.
¿Más?
Venga.
También Alfonso Carlos Ruiz Melero nos dice, me ilusionaría enormemente con su santidad el Papa Francisco. Yo creo que va a ser una apuesta...
¿Segura?
Candente hoy.
Vale.
También Adela Jarabo García dice, yo me haría un selfie con Rajoy.
Vale.
Fíjate, también está Pedro Sánchez.
Vale.
Rosa Jiménez Merino salió un selfie con Pedro Sánchez. O con José Manuel Egea, nuestro campeón del mundo de karate. Como dice Nito Morales Martín.
Vamos a escuchar, mira, uno que nos ha llegado, a ver si lo podemos oír, porque se oía un poquito bajito. Vamos a ver.
Hola,
si...
buenas noches. Mi nombre es Jerry Zamora y quería dar las gracias a Roberto y a todo el equipo de la noche de COPE por entretenernos a los noctámbulos de la noche madrileña. A los vampiros y a todas las criaturas que andan por ahí pululando.
¡Qué miedo!
Bueno, a ver, me haría un selfie con Salvador Dalí. Si hubiera sido posible, hubiera elegido un fondo de atrás con los relojes blandos y que no se hubiera detenido nunca el tiempo en ellos para que el genio nunca hubiera desaparecido. ¿Por qué me haría la foto con Salvador Dalí? Bueno, pues que... Para mí era un símbolo. Y bueno, pues en su locura, entre comillas, daba paso a una cordura que, a pesar de su pintura que decían que era surrealista, para mí era lo más realista en el mundo de los sueños. Buenas noches y muchas gracias por entretenernos de nuevo. Gracias.